Asturias al día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al día en este lunes 30 de junio. Ya saben que estaremos juntos buena parte de la mañana con distintos contenidos. En esta primera parte vamos a hablar de violencia machista. Me acompañan hoy en el estudio Beatriz Ejido, que como saben es sindicalista, responsable de Comisiones Obreras en el suroccidente asturiano. También me acompaña en el estudio Carmen Eva Pérez, que es concejala en el Ayuntamiento de Gijón, y María Jesús Álvarez, que es la directora general de Igualdad. Además, estarán a través del teléfono Flor Tejo, de Mujeres la Escandalera, y la periodista del diario El Comercio, Chelo Tuya. Con ellas queremos reflexionar en torno a lo ocurrido en los últimos días. 9 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas durante este mes de junio en España, lo que supone un 42% de los 21 feminicidios registrados en lo que va de año. También un niño de 2 años ha sido asesinado este mes por su padre, por lo que el número de menores víctimas de violencia vicaria asciende este año a 3. Con este repunte, según los datos del portal estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, este mes de junio se ha convertido en uno de los peores en cuanto a violencia machista desde hace más de una década, al haberse registrado ese mismo número de feminicidios en 2012 y 2021, mientras que el resto de años la cifra se había mantenido por debajo de 9. Uno de los casos, como sin duda todos ustedes sabrán, ocurría en Gijón. Susana, una mujer de 49 años, cuya desaparición se había denunciado ya el pasado mes de mayo. Según las investigaciones, la asesinó un hombre con el que mantenía una relación y que ya se encuentra en prisión. El cuerpo se encontraba en la vivienda del detenido, a escasos metros de la plaza del ayuntamiento. El avanzado estado de descomposición en el que se encontraba complicó los trabajos de identificación y la autopsia que se han practicado en el Instituto de Medicina Legal del Principado de Asturias en Oviedo. La delegación del Gobierno en Asturias, el Principado, el Ayuntamiento de Gijón suscribieron días atrás una declaración institucional en la que condenan el asesinato machista perpetrado en Gijón contra Susana y expresan su más enérgica condena y rechazo, así como su apoyo a los allegados de la víctima, quienes han ofrecido recursos psicológicos, jurídicos, sanitarios, de protección y de acogida. El verano es una época especialmente peligrosa porque todas las alertas se disparan en relación con la violencia de género. Estamos viviendo una situación terrible y sabemos que julio y agosto son meses especialmente trágicos. Son palabras de la ministra de Igualdad, de Ana Redondo. En junio, julio y agosto se concentran, según la serie histórica, el 30% de los asesinatos machistas. Igualdad ha fijado para el próximo día 10 de julio el comité de crisis, al que ha convocado no solo a aquellas comunidades en cuyos territorios se han producido los asesinatos, sino a todo el territorio. También, ha explicado la ministra, han contactado a las consejerías con esa competencia para que estén atentas y han hecho lo mismo con la Federación Española de Municipios y Provincias por el ámbito de ruralidad que cubre y con otros ministerios, entre ellos uno que es clave en esta cuestión, como es el Ministerio de Interior. Desde la Secretaría de Estado del Departamento de Fernando Grande Marlaska se emitía el pasado lunes un documento con directrices para los agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Foral en el País Vasco y Cataluña, tienen sus propios sistemas, como saben también todos ustedes, para reforzar las medidas de protección a las víctimas de violencia de género, que estará activa hasta el 14 de septiembre. Esas directrices, que arrancan con un urgente, explican la alerta basándose en la información estadística que tienen en el sistema Biogen de seguimiento de las víctimas de violencia machista y sus agresores. Según un documento, esa información permite observar que en el segundo cuatrimestre del año se produce con cierta regularidad un incremento de sucesos violentos de violencia de género visibilizado mediante el aumento de denuncias y datos que muestran una acentuación estacional de homicidios y otras agresiones graves, por lo que Interior cree necesario tomar algunas medidas extraordinarias. La ministra Ana Redondo aludía también a los entornos, que tienen que ser especialmente cautelosos en este momento. Recordaba que el teléfono 016 está para que las mujeres, pero también amigos, amigas, familiares, compañeros de trabajo o quien sea que tenga constancia de la violencia, llamen y denuncien su situación. Sabemos, decía la ministra, que muchas veces las mujeres no pueden denunciar por la situación que viven de miedo, de terror y la dependencia de los agresores, pero los entornos sí pueden ejercer esa posibilidad de denuncia. Así viene este lunes. Este es el contenido del programa de hoy. En cuestión de segundos, saludamos a nuestras invitadas.
Asturias al día, con Roberto Pato.
Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a Beatriz Ejido. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias.
Acompañaros.
Carmen Eva Pérez, ¿qué tal, Carmen Eva? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias. María Jesús Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Muchas gracias. Y en el teléfono tenemos a Flor Tejo. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy bien, muy bien. Esperando entrar en el programa. Y mando de aquí un saludo a María Jesús, que nunca había coincidido con ella en haciendo un programa y me da rabia no estar ahí.
Bueno, en otra ocasión estaremos cara a cara.
Vale, ya nos vemos, sí, sí.
Y Chelo Tuya, ¿qué tal, Chelo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Muy bien, bueno, pues ya sin más preámbulos, si os parece, vamos de lo general también a lo concreto, ¿no? María Jesús, con estas 9 mujeres asesinadas en los últimos días, en términos generales, ¿qué reflexión haces?
Bueno, está siendo un mes de junio tremendamente duro y en Asturias lo hemos vivido con particular intensidad porque una de las mujeres asesinadas lo ha sido aquí, en Asturias, y no porque sea una mujer asturiana y más próxima, el dolor tiene que ser mayor, pero ciertamente, bueno, pues te coge más de cerca, conoces a su entorno, hemos conocido a su hijo y siempre es una cuestión que afecta en lo emocional, en lo personal, a quienes estamos en el ámbito político y sobre todo a quienes están en el ámbito del trabajo social o del trabajo con mujeres víctimas y sus familias. Y la reflexión yo creo que tiene que ser la de que la violencia de género existe, es una realidad, pese a aquellos que la niegan cada vez más, por desgracia, y pese a aquellos que les hacen espacio, que les prestan atención en sus entornos. La violencia contra las mujeres mata. Frente a la violencia contra las mujeres, nadie puede cruzarse de brazos. Esta es una realidad que nos interpela a todos y a todas. Y es una realidad para la que trabajamos, para acabar con ella, trabajamos desde las administraciones públicas, poniendo recursos, mejorando la coordinación, tratando de crear una sociedad mejor desde la coeducación, una sociedad en la que los niños y las niñas se vean unos a otros, unas a otras, como personas a las que cuidar, que acepten las diferencias, desde el respeto a la diferencia también. Y con todo esto, cuando sucede algo así, lo que hacemos siempre es revisar dónde podemos mejorar, en qué podemos estar fallando, cómo podemos adelantarnos, prevenir. Y yo coincido también con la ministra, y más en verano, que es una época especialmente complicada, eso dicen los datos. Bueno, pues cuando sepamos de una posible situación de violencia en nuestro entorno, no podemos mirar para otro lado. Tenemos que actuar. Esta es una responsabilidad compartida. Y no solo de las mujeres que están sufriendo la violencia, que seguramente en muchos casos son las que están más imposibilitadas de dar el paso. Tenemos que ayudarlas. Y las administraciones públicas estamos haciéndolo. Pero como ciudadana, yo también me siento concernida. Y hago un llamamiento en ese sentido. Todos y todas podemos, si conocemos un caso de violencia, podemos actuar. Y debemos actuar.
Chelo, ¿qué primera reflexión nos dejas?
Bueno, la primera reflexión es cabreo. Yo creo que ya hemos hablado muchas veces, tienes ahí además a contertulias muy muy expertas, ¿no? Como María Jesús y como Carmen Eva, hemos hablado muchas veces de esta situación que tiene diferentes recorridos. Por una parte, tenemos que volver a hablar de la necesidad de educar en igualdad, de la educación afectivo-sexual también, pero esa es una parte que, bueno, debería estar en marcha desde que se aprobó en 2004 la Ley Integral de Violencia de Género y todavía está renqueando. Pero mientras se piensa en educar a las nuevas generaciones, hay que hacer algo ya con las personas adultas, con los que parece que no le ha calado ni las campañas de formación, ni la de sensibilización, y que prefieren comprar pues este nuevo argumento barato y cutre, ¿no?, de la ultraderecha, de que la violencia de género no existe, que es un invento, que es una patraña, que el hombre está en desigualdad de condiciones. Decir que el hombre está en desigualdad es una frase que choca, porque no se ajusta a la realidad en ningún país del mundo. Pero bueno, ese es el mensaje que están mandando. Por eso me gustó mucho la entrevista que... No me gustó la entrevista. Me gustó mucho conocer en persona el otro día a la nueva fiscal de violencia, a Nazazu Fernández, aquí en Asturias, que sigue los pasos de María Eugenia Prendes y que quiso dejar muy claro, clarísimo, que toda esa historia de que si un hombre pega a una mujer es más castigado que si una mujer pega a un hombre, si una mujer pega a un hombre no le pasa nada, no es cierto. La ley no dice eso, la ley pena por igual a unos y a otros. Es cierto que cuando la víctima es mujer, ella tiene unos complementos por el apoyo, por la ley integral, pero la pena es la misma. Nos encontramos ahora, de repente, en Gijón, con un nuevo caso de violencia machista y volvemos a ver esa desincronía que hay entre la realidad, lo que te dice la familia, lo que dice la policía que está investigando el hecho, que había una relación inicial, había una relación afectiva, una relación X entre la víctima y su asesino, Jesús el Vasco, porque Susana tiene nombre y apellidos, pero el asesino también tiene que tenerlo, y vemos que la justicia parece que de momento no lo tiene nada claro, cuando la ley integral, que ellos se la saben mucho mejor que yo, que la tengo aquí subrayada, llena de fosforitos, de papelinos, y todo, dice muy claramente lo que es un asesinato por violencia machista o por violencia de género, que siempre que haya, primero, que sea una víctima, la víctima sea una mujer, y que haya cualquier relación con el agresor, o incluso que esté en una situación vulnerable o de especial en riesgo. Entonces, ¿por qué estamos jugando a eso? Y pongamos en marcha la investigación, llamemos a las cosas como son. Esto es un asesinato machista, toda la sociedad, salvo el DCJ, parece de acuerdo. Yo creo que nos falta mucho todavía por avanzar. Insisto, la educación para los que están iniciando la vida, pero para los que ya estamos aquí y tenemos ganas, me parece que hacen falta medidas más contundentes.
Carmen Eva.
Bueno, pues compartir el dolor y la frustración, ¿no?, que es como Chelo iniciaba su exposición ahora. Cada vez que nos acude uno de estos casos nuevamente, la primera reacción es la de la frustración, ¿no? Es casi tenemos que volver a obligarnos a reconectar con nosotras mismas y a volver a pensar que nada de esto fue un error, ¿no?, y como dice la canción, y que todo lo que se lleva haciendo y todo lo que se lleva trabajando han sido caminos importantes que han producido efectos importantes, y que ante cada nueva víctima no es conveniente volver a revisar todo lo avanzado, ¿no? Yo sí me gustaría, sin negar en ningún momento la gravedad de los hechos que ya nos traen hasta aquí, quiero incluso ampliar un poco el prisma, porque fijaros, yo tengo una reunión telemática cada día a las 9 de la mañana como inicio de mi jornada, y dos días antes, 48 horas antes de que apareciera el cuerpo de Susana Sierra, leyendo la prensa, yo había transmitido en esa reunión que era un día terrible, ¿no?, para las políticas feministas, para las mujeres políticas que somos feministas. Aparecía en la prensa regional dos noticias. La primera de ellas hacía referencia al desmantelamiento de dos pisos de mujeres que eran raptadas en Colombia y traídas a este país, y que eran obligadas a ejercer la prostitución bajo palizas y con dándoles sustancias, drogas, para que se relacionaran con sus clientes y se negaban a ello. Ese mismo día se había producido la detención de un sujeto que había simulado su suicidio porque había sido condenado ya por violar a una hija y tenía pendiente una causa por la violación de otra chica. Eso había ocurrido 48 horas antes de la aparición del cuerpo de Susana. Hay repuntes, parece además casi como anecdótico, ¿no? Tener que hablar de que en el verano el 52% de la población está más en riesgo. Hay un determinante de salud que es terrible, ¿eh? Y ni siquiera a nivel nacional, que es a nivel mundial, que es nacer mujer. Tú naces mujer y ya naces con un determinante de salud que te coloca en determinadas situaciones ante un riesgo, ¿no? Ante esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Bajo mi punto de vista, hay que volver a tensionar todos los mecanismos, tanto de prevención como de protección. Es necesario volver a tensionarlos, porque, lo dije antes, si bien lo que se ha ido realizando a través y sobre todo con el impulso de la ley integral ha servido y mucho, ¿sí?, para la prevención y también para la protección de las mujeres víctimas, no hay ley que soporte el paso de los años con benevolencia, si no es revisada constantemente, si no es reevaluada y si no se tensionan todos los mecanismos de coordinación que deben de contribuir tanto a esa prevención como a esa protección.
Flor.
A mí me deja, es inasumible una cifra que llevamos de 20 mujeres a lo largo de este año asesinadas por violencia machista. En el mes de junio, 10 mujeres. Nosotras, como Mujeres de la Escandalera, que hoy, por cierto, nos concentramos otra vez porque dos nuevas mujeres han sido asesinadas, o sea, la escala cuando pasa el fin de semana cada vez aumenta, llevamos 46 mujeres asesinadas. Porque también contamos a las mujeres que han sido asesinadas por hombres, aunque no sean sus parejas o exparejas, que es algo que las cifras oficiales no tienen en cuenta. Se dice, entrando en por qué se produce la violencia machista, una de las cosas que se dice es que aumenta mucho las épocas estivales, por ejemplo en verano, por diversos factores, porque hay mayor tiempo libre, porque hay mayor relación, los niños, el calor, en fin, no ninguneemos la realidad. La realidad es que el machismo mata, eso es por lo que están asesinando a las mujeres. Es una cifra inasumible. Yo muchas veces, y las mujeres de la Escandalera, nos preguntamos qué pasaría si en vez de mujeres fueran policías o fueran periodistas o futbolistas. ¿Cómo serían las medidas y la reacción de la sociedad? Porque está claro que muchas veces la sociedad se muestra impasible ante este goteo continuo de mujeres asesinadas. Y otra cosa importantísima es que muchas veces se olvida es poner el foco en el maltratador. El otro día en televisión, en un informativo, escuchaba a gente del entorno de Alejandra, la mujer que ha sido asesinada junto a su bebé de 2 años, diciendo que cómo se cuestionaba el papel del padre, que aparecía en redes con el niño y que lo adoraba. Vamos a ver, tenemos que tener claro que los maltratadores actúan en privado, en el ámbito privado. No actúan de esa manera delante de los vecinos y las vecinas, porque ellos tienen una forma mucho más sutil, que es manipular el entorno. Por eso estamos hablando de una cultura patriarcal que está regida por el machismo, que es el que asesina. No podemos, esto viene también reforzado, lo había dicho María Jesús, por el negacionismo, que cuestionan a las víctimas y justifican las agresiones. Es que es inadmisible. Yo, por ejemplo, me quedé estupefacta el otro día, el jueves, ante la concentración que se hizo en el Ayuntamiento de Gijón, que una concejal de Vox, que son los que niegan y no están de acuerdo y ningunean la violencia machista, estuviera allí presente. Y lo que quise escuchar es que, claro, como el jefe de protocolo le había guardado el sitio, o sea, me parece una doble moral inadmisible. Creo que para terminar con los maltratadores, no son personas enfermas, no es una enfermedad, son personas que normalizan los asesinatos y tenemos que cuestionarlos, y porque hay demasiados porqués, demasiadas preguntas y solamente una realidad, que las mujeres continúan siendo asesinadas por el mero hecho de ser mujeres. Y que las mujeres, estas mujeres asesinadas, muchas de ellas han tenido una vida tremendamente atroz y una muerte terrible. Y hay que terminar con ellas. Necesitamos la implicación no solamente de la sociedad, sino de las instituciones. Y que sea un asunto prioritario en la agenda del gobierno. Si no, difícilmente podremos acabar con estas violencias.
Beatriz.
Bueno, cuando alguien habla la última, pues los argumentos van disminuyendo. Bueno, yo tengo que decir que no vamos a cuestionar, yo al menos no voy a cuestionar ninguna de las medidas de protección ni las leyes, pues verdad que habrá que actualizarlas y revisarlas, pero vivimos en un país donde si por algo nos caracterizamos es por tener un montón de leyes, desde la igualdad, contra la violencia de género, pacto de Estado que se aprobó en febrero con medidas, con inversiones, y funciona, claro que funciona, porque si estamos así, imaginaos que si no las tuviéramos. Con lo cual, cuestionarlo, vamos, eso ya lo dejo para quien lo está cuestionando todos los días. Y cada vez que hay un asesinato nos dicen que el dinero y las inversiones en igualdad no valen para nada, y hay que decirle que no es cierto, que valen, que salvan muchas vidas y que siguen sirviendo. La medida, o sea, el problema está no en las medidas que protegen a quienes han denunciado, sino en esas mujeres que no han denunciado, porque de las asesinadas este año solamente tres habían denunciado, 17 no habían denunciado. Esas mujeres no son visibles, no están dentro del sistema de protección, entonces ahí es donde está el problema. Yo creo que cuando estamos hablando y hablando, a veces me veo como el día de la marmota, ¿no? Estamos siempre lo mismo, y yo digo, debemos estar aburriendo a veces a la gente, porque siempre es que es como dar vueltas y dar voces en castañeo, ¿no? Como dicen aquí, que gritamos, y yo no sé si alguien nos escucha, pero creo que tenemos que dar un paso más adelante, hacia adelante, y ser más valientes. Y no podemos tener a personas que estén en nuestro sistema público, que tengan algo que ver con las instituciones, tanto enseñanza, sanidad, que son esos sitios donde tenemos un papel muy importante para prevenir y para enseñar y educar en igualdad. Políticos, organizaciones, judicatura. No podemos permitir que nadie que forme parte de estas instituciones esté dando ningún discurso de apología del machismo, que además los vemos un día sí y otro también. Si hay alguien en enseñanza que esté dando algún discurso de esa manera y que no tenga claro que la coeducación es algo obligatorio, tiene que salir del sistema educativo. Y es así de claro. Si hay alguien en sanidad que cuando recibe a una mujer maltratada o que ha recibido una paliza o malos tratos, tiene alguna duda de que eso no está bien y que eso hay que denunciarlo, iniciar un proceso, esa persona tiene que salir del sistema sanitario. Es que no podemos hacerlo de otra manera. Y es así de duro. Y cuando hay un político que aparece en una tribuna dudando de la violencia de género, pues algún una manera tendría que haber iniciar acciones contra ellos para expulsarlos de nuestro sistema público. Y en la judicatura, evidentemente, lo tenemos mucho más complicado, porque son ellos quienes explican las leyes. Pero no hay otra manera, porque además, cuando somos cómplices y estamos hablando del machismo, somos cómplices de asesinato. Porque lo contrario sería empezar a pensar, como hace 50 años, alguien decía, algo haría. Si la asesinaron, igual algo haría. No, tenemos claro que no hay nada que justifique un asesinato y que es, el origen es machista y es una desigualdad que cuesta mucho y que nos está costando ir para atrás, para adelante. Cuando parece que damos un paso adelante, pues aparecen estas organizaciones que además algunas tienen financiación pública y que no somos capaces de expulsarlas del sistema público. Entonces yo creo que la ley vale proteger a las mujeres y a las denuncias, pero también proteger nuestro sistema de todas estas cosas que generan y estas asociaciones y personas que generan duda y que nos están haciendo retroceder. No podemos tener a un político que aparezca ahí cuestionando y luego cobrando sueldo público, financiado. Pues no, señoras, señores, a quien conste, esas personas tienen que salir de nuestro sistema público. No podemos tener ni una sola tribuna para ellos o para ellas. En las redes es exactamente igual. Pues habrá que hacer de alguna manera un seguimiento mucho más estricto para intentar eliminar todos esos foros donde se está haciendo apología al machismo, porque vuelvo a incidir, el machismo indica y es cómplice de asesinato. Cualquiera que no denuncia a un cómplice de asesinato está siendo también cómplice.
Bien, bueno, pues ya están todos los micros abiertos. Chelo y Flor, cuando queráis decir algo lo hacéis y os vamos dando paso. María Jesús.
Bueno, yo quería compartir, ¿no?, que desde las instituciones, desde la administración pública, el gobierno de Asturias, el gobierno de España, trabajamos intensamente frente a la violencia, para estar en permanente situación de ponernos al día, de revisión constante. Estamos convocadas las comunidades autónomas, que hemos tenido un caso en nuestro territorio en este mes, porque cuando en un mismo mes más de 5 mujeres son asesinadas, se hace una reunión que invita al conjunto de las comunidades autónomas, pero lógicamente las que estamos obligadísimas a asistir somos las que hemos sufrido un asesinato por violencia machista. Estamos convocadas para el día 10. Son reuniones en las que compartimos toda la información de que se dispone. Es verdad que en muchos casos, en el nuestro, por ejemplo, Hay una parte muy importante de la información que sigue todavía bajo secreto de sumario, pero sí tenemos ciertos antecedentes que podemos compartir, porque sabemos si las víctimas pues han sido en algún momento usuarias del sistema de violencia de género, si habían denunciado o no, como decía
Beatriz.
Como decía Beatriz, no siempre denuncian. En muchas ocasiones no lo han hecho, por lo tanto están más desprotegidas. ¿Pero qué tratamos de hacer en estas reuniones? Bueno, pues tratamos de conocer mejor cómo funciona la violencia. Identificar cuáles son los momentos de más riesgo. Por ejemplo, en el momento en el que se produce una separación o un divorcio, y en el momento en el que la mujer está pues recogiendo sus enseres, pensando en salir de su casa con sus hijos e hijas, pues, porque ha habido una ruptura y ha decidido dejar esa casa, que no es ni un hogar, es un momento de mucho riesgo. Ha habido una serie de asesinatos que se produjeron justo en ese momento. Por ejemplo, ¿qué identificamos? Pues que hay mujeres especialmente vulnerables, las mujeres migrantes, que tienen menos entorno de apoyo, que en algunas ocasiones no hablan el idioma, que no tienen más referente personal que su propio maltratador. ¿Qué estamos viendo? Que necesitamos seguir incrementando la formación para que en aquellos recursos a los que acudimos las mujeres, el médico, por ejemplo, que acudimos porque nos sentimos mal o porque tenemos hijos e hijas a los que hay que llevar al médico, para que en esos entornos sean capaces de detectar, más allá de lo que la propia mujer diga, porque a veces las cosas no se dicen con palabras, pero se pueden detectar. Pero para eso hay que tener profesionales muy bien formados, que tenemos que profundizar y conocer otras formas de violencia que no dejan moratones, como es la violencia psicológica o la de control, que porque no deja moratones es más invisible, pero está ahí y acaba teniendo resultados también, por desgracia, de muerte. Y que tenemos que también formar a aquellos que trabajan con mujeres víctimas en todos los ámbitos, también en el judicial, porque hay una forma de violencia que está cada vez más presente, que es la violencia que se ejerce con los hijos, la violencia que llamamos vicaria, que es tremendamente dolorosa, que genera mucho daño a las mujeres y que no en todos los entornos de trabajo se está viendo ni se está detectando, seguramente porque falta formación para identificarla. En Asturias estamos muy centradas en la formación de todos los operadores, desde los sanitarios hasta los de servicios sociales, pasando por aquellos que trabajan con mujeres y se ocupan de los menores, por ejemplo, en los puntos de encuentro familiar, en este tipo de espacios. Y, por supuesto, queremos también trabajar con los jueces y las juezas para que esta mayor sensibilización nazca de un mayor conocimiento, de una realidad que es compleja, pero que está ahí. Y para poder detectarla y poder actuar en consecuencia hay que tener conocimiento de ella.
¿Carmen Eva?
Sí, lo cojo donde lo deja María Jesús, ¿no? Porque antes comentaba Beatriz algo que yo creo que es también ahora mismo un problema, algo cuando os oigo hablar del tema de la violencia, creo que seguimos hablando con razón, porque así es como debemos hacerlo, de las mismas cosas que hablábamos en el año 2004 cuando se aprobaba la ley, ¿no? Sin embargo, han aparecido cosas nuevas y es muy importante que las tengamos en cuenta para precisamente lo que comentaba antes, para mantener tensionados todos los mecanismos de prevención y protección. Y dentro de esas cosas nuevas me parece especialmente importante, en primer lugar, para evitar que en esta materia, igual que está ocurriendo en otras, entren con aires triunfales las noticias fake, los bulos, que es fundamental los datos. Los datos, no las opiniones. Lo que todo el mundo tiene derecho a tener una es una opinión. Pero los datos no deben de ser cuestionados, deben de ser recogidos y suministrados por organismos que sean absolutamente garantes de todos los mecanismos de recolección y que, por tanto, no sean interpretables. Los datos que nos dicen, pues efectivamente nos dicen cómo las leyes están sirviendo para ir disminuyendo, no lo necesario ni lo suficiente, pero sí para que se vayan disminuyendo esos asesinatos de mujeres. Los datos, por ejemplo, nos están diciendo que efectivamente el 70% de las víctimas del año pasado no había formulado ninguna denuncia y, por tanto, no se habían desarrollado sobre ellas esos mecanismos de protección que están previstos en la ley, y los datos nos dicen que ni siquiera llega al 1%, porque es el 0,008 el número de denuncias falsas en esta materia. Los datos también nos dicen que hay sectores especialmente vulnerables, lo comentaba María Jesús, es otro elemento a tener en cuenta. Compañeras que tenemos en centros asesores de la mujer más pegados al ámbito rural, por llamarlo de alguna manera, nos dicen, cuidado, cada vez es más compleja la atención porque empiezan a aparecer cuestiones relacionadas, por ejemplo, con vulnerabilidades relacionadas con problemas de salud mental, con vulnerabilidades relacionadas con problemas de adicciones. Por ejemplo, un tema que me resulta enormemente doloroso, efectivamente, la Alejandra, la asesinada hace escasos días junto con su hijo de 2 años, era una mujer que parece no tenía regularizada su situación administrativa en España. Comentaba su hermana entre lágrimas al día siguiente del asesinato que no denunciaba porque tenía miedo a ser expulsada del país. Es necesario hacer un esfuerzo, poniendo para ello todos los recursos que sean necesarios para que estas mujeres, que además su presencia cada vez es mayor en nuestro país, porque las necesitamos, porque estamos hablando de la necesidad que tenemos de personas que vengan a compartir con nosotros la construcción de esta sociedad, para que nos ayuden a trabajar, para que nos ayuden en esas tareas de cuidados, bueno, pues esas mujeres tienen que saber que su situación no regular en el país no se va a ver agravada porque presenten esa denuncia, sino que todo lo contrario. Los mecanismos de protección operan con ellas también hasta que termina el juicio y posteriormente también. Y apunto aquí, para cuando consideréis oportuno entrar sobre este tema, con el riesgo de las redes sociales, lo comentaba antes también Beatriz, y con el último informe del Instituto de la Juventud, cuyos datos deben hacernos saltar las alertas. A todas y a todos. En 20 puntos se ha incrementado el número de jóvenes varones menores de 34 años que consideran que la violencia es un invento ideológico. Vamos a ver qué está ocurriendo con esas redes. Existen ya movimientos dentro de la Unión Europea que están empezando a valorar la posibilidad de que los menores de 15 años no puedan acceder a las redes sociales. Por favor, de verdad, tengamos mucho cuidado con esta materia, porque se está convirtiendo en un elemento de nutrición de ideas que es que atentan contra los pilares democráticos.
Sí, continuando con lo que decía Carmen Eva, creo que desde la izquierda, yo me incluyo, pecamos confundiendo lo que es la tolerancia y el respeto a las ideas y la libertad de opinión con dejar que valga todo, ¿no? Tenemos miedo a la confrontación, a enfrentarnos, porque siempre nos han dicho que hay que ser prudentes. Si nos enfrentamos, siempre parece que el problema aumenta, ¿no? Y yo creo, como comentaba antes, que no, que es que eso tiene que parar. O sea, cuando alguien se posiciona en algo que, además, como comentaba también, no es que sea una cuestión así de opinión, es que es una cuestión ideológica que está causando muertes, hay que enfrentarse a ellos. Y el problema que tenemos con la juventud, desde mi punto de vista, es que los hemos dejado en un espacio de tierra de nadie, donde han accedido a todo lo que han podido, y ha habido gente, ideologías y grupos y personas expertas que se han aprovechado de ese vacío que hemos dejado ahí para hacer con ellos los que le ha dado la gana, y es muy difícil revertir. Yo tengo 2 hijos, yo creo que muchas tenemos hijos adolescentes, y sabemos lo que opinan, lo que ven y lo que leen, y lo complicado que es argumentar, porque al final esto, tú cuando ves un vídeo y encima hay una persona ahí de referencia que tiene miles de seguidores y a eso lo coloca en un pedestal, da igual que tú como madre digas algo. El valor de una persona que tiene miles de seguidores vale mucho más que lo que tú a veces intentes, porque en esas edades sabemos que las opiniones de los amigos y de lo que hay alrededor pesan mucho más. Con lo cual yo creo que ahí también, como decías tú, hay algo que una labor pendiente muy importante que hacer, pero vuelvo a insistir, estos estereotipos que se están volviendo a recuperarse, a verlos como la famosa rorro, como el querer vender que las mujeres nos empoderamos cuando decidimos ser amas de casa. No, ahora parece que la libertad, como decía, la libertad de madres es tomar cañas, ¿no? Pues la libertad de las mujeres es volver a decidir quedarnos en casa, ser amas de casa, cocinar para nuestras parejas, volver a las costumbres de antes, a tradiciones recatada, modosa, o sea, es que no es como la libertad cuando nos dicen, antes hablaba Roberto de la prostitución, ¿no? El ejercer la prostitución también es algo, es un derecho a la libertad de las mujeres. Cuando todos sabemos que es que ese derecho lo único que da es pasta y mucho sufrimiento a las mujeres y mucho dinero a una empresa, con lo cual también otro sistema de explotación, de maltrato y de violencia, como la prostitución, que no hemos hablado, pero que también podemos comentar, porque la trata de blancas y todo lo que está llevando en España, que es uno de los principales países consumidores de prostitución, que es la mayor violencia que podemos asumir las mujeres en esta sociedad, pues es otro de los puntos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso, creo que tenemos que hacer una reflexión y ponernos muy serios, o sea, expulsar a toda esta gente que no comparte y dejar de ser tan magujigatos con la tolerancia y el respeto a las opiniones. Porque siempre respetamos, perdona Roberto, las mismas, ¿eh? Siempre respetamos y toleramos los mismos. A los otros nunca se les pone la cara colorada saliendo diciendo las barbaridades que dicen en cualquier sitio y teniendo a plañideros y aplaudidores detrás.
Flor.
Yo el otro día, cuando la concentración, le preguntaba a María Jesús, o le decía, que si no le parecía que era un poco tarde la reunión del comité de crisis. El día 10, digo, hasta el día 10, las mujeres van a estar asesinadas. Ella me estuvo explicando las causas, entre otros, claro, hay que poner, es muy complejo, hay que coordinar policía, justicia, servicios sociales, en fin, hay que analizar la prevención, qué es lo que pasó, la atención a la familia, me lo estuvo explicando y bueno, así todo, bueno. Pero da la impresión, de todo lo que estoy escuchando, como si la culpa fuera de las mujeres porque no denuncian. Vamos a ver. Está claro que muchas mujeres no denuncian, no quieren denunciar porque dice que lo que no quieren es que condenen al hombre, por compasión, eso existe. Y simplemente quieren que las dejen en paz. No se dan cuenta que ese es un paso para que terminar de esta manera, asesinadas. En el pacto de Estado, en la relación con el pacto de Estado, si no hay una denuncia, no se registra, con lo cual se silencia a la víctima. Es que si no se denuncia, eso no quiere decir que esté exenta de peligro esa mujer. Y después, algo importantísimo, los protocolos han fallado. Vamos a ver, está claro, existen unos protocolos, hay unas medidas que tenemos que, ante todo, que sean eficaces. Yo es lo que exijo, estas medidas que se lanzan es que sean eficaces, no porque lancemos en el pacto de Estado 400 y pico medidas que no se van a cumplir o que si se van a cumplir ya está todo arreglado. No, tendremos que ver su eficacia, que resulten eficaces, porque está claro que los protocolos han fallado ante estas mujeres. Muchas de estas mujeres, dos o tres de estas mujeres, habían ido a los centros de la mujer, por ejemplo, en Guadalajara, esta última por la que vamos a salir hoy, Mujeres de la Escandalera, Remy. ¿Qué pasó con ella? Dos veces había asistido. ¿Qué pasa? ¿En dónde caen estas formas de asistir, estas asistencias? Y después, por ejemplo, me voy a remitir al caso de Susana, la mujer de Gijón. Era una mujer vulnerable, que tenía problemas de salud mental y debía tener un seguimiento porque ella estaba en tratamiento psiquiátrico. Entonces, en el momento que faltó a las citas, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Yo creo que falla la coordinación entre los servicios sanitarios y la asistencia social, porque muchas mujeres no denuncian, claro que no denuncian, pero sí que van al médico, van al centro de salud. Entonces hay que mirar ahí, hay que reforzar la relación que hay entre la atención primaria y los servicios sociales para detectar esos problemas. No podemos andar con nuestros paños calientes diciendo que si no hay una denuncia. Vamos a ver, compañeras. Es evidente que la violencia machista existe. Es evidente que los protocolos no se han complicado. Es evidente que existe un sistema de OGIR desde 2007 donde más de 700.000 mujeres han estado acogidas a él. Vale, muy bien, pero que hay fallos. Y esos fallos hay que ser realistas y reconocerlos. Porque si no andamos con esto, que no es que no puso una denuncia, no es que no solucionamos absolutamente nada, ¿eh? Las mujeres siguen siendo asesinadas, lo vuelvo a repetir. Es que, a ver, me parece que es que entre todas en las que yo veo una sensación como de dejar a la víctima otra vez sin protección. Bien. Lo fundamental no, son la protección a estas mujeres. Ya lo sé que no, pero vamos a ver, que no recaiga toda la culpa. La culpa recaerá en los maltratadores, que son los que matan y los que asesinan, en los hombres maltratadores. La culpa también tiene que recaer en que fallan. Están fallando muchas cosas en esta sociedad.
Una sociedad patriarcal. Perdona, Flor, pero yo, de lo que he escuchado a las compañeras y de lo que estoy diciendo yo, en ningún momento... veo que se culpe a la víctima, todo lo contrario. Se están pidiendo acciones, medidas, y yo vuelvo a poner el foco en la justicia. No porque les tenga manía, no, pero es que está claro que últimamente no, en el caso de la violencia de género, de la violencia machista, tienen un problema. Hay una falta de sensibilización, una falta de conocimiento, incluso una falta de credibilidad. La víctima, todas conocemos a muchas, hemos hecho reportajes, hemos hablado con ellas, se sienten, cuando lo menor, poco creídas, cuando no, directamente consideran que se han sentido insultadas, incluso atacadas. Y los datos que da el Consejo General de Poder Judicial, que los da con meses de retraso, pero que son muy, muy interesantes y muy, muy didácticos, hablan de que en este primer trimestre en Asturias crecieron en el primer trimestre de este año, perdón, crecieron las denuncias, crecieron las víctimas, ay amigo, pero también creció bastante el número de mujeres que se acoge a la dispensa a no declarar, es decir, una vez que está el proceso en marcha, ella se niega a declarar contra su agresor, bien porque hay presiones familiares o presiones del entorno, o bien porque, como decía muchas veces la ahora fiscal de Sala, María Eugenia Prendes, la víctima se cansa porque el proceso judicial es muy duro. Y hay otra nota en este informe del Consejo General que me hace levantar la bandera roja. Después de unos años en los que las órdenes de protección en Asturias iban al alza, no solo las solicitadas, sino también las concedidas, pues en este primer trimestre del 25 se han pedido más, pero se han concedido menos. En 2012 era directora general del Instituto Asturiano de la Mujer, Carmen Sanjurjo, y ella con el Consejo de Mujeres inició un análisis de lo que estaba ocurriendo y dio la voz de alarma que había en Asturias, se concedían pocas órdenes de protección. Yo no sé si estamos volviendo a esas épocas, a ese momento de relajo y ese momento de, bueno, vale, esto ya está superado, todos sabemos lo que es la violencia, bueno, pues no hacemos nada más. Y apunto una cosa de los jóvenes. Me preocupa muchísimo ese informe del Instituto de la Juventud, muchísimo, pero siempre se ha dicho que la mentira tiene las patas muy cortas y esa es la gran mentira. La mentira hoy tiene unas patas larguísimas. A través de las redes sociales llega a todas partes. Los fake son muy fáciles de hacer y luego es muy difícil eliminar el estrago que ha hecho ese fake. Me preocupa mucho y me preocupa que, por ejemplo, en el último dato oficial que tenemos, que es el de abril, en las llamadas al 016, que es el número al que pueden llamar todas las víctimas de violencia machista, todo el entorno, todas las personas que creen que alguien sufre esa agresión, que es totalmente anónimo, han bajado no solo las llamadas de las víctimas, es que las llamadas del entorno se han desplomado, hay un 33% menos. Tenemos que actuar, tenemos que estar ahí. No vale venir a la radio y decir bla, 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 y luego si veo que a mi vecina tiene problemas, sale con maratones o oigo gritos, no llamar a la policía. Yo creo que sí tenemos que intervenir. Hace falta una nueva campaña de concienciación, igual que la hubo hace muchos años con el Póntelo, Pónselo, y ahora ha desaparecido y han crecido las enfermedades de transmisión sexual. Creo que con la violencia machista hemos pensado que estaba todo hecho y ¿qué va? Queda muchísimo por hacer.
Bien, entramos ya en el último tramo del programa. Te doy la palabra a Beatriz ahora que la habías pedido, pero también quería introducir otro elemento, que es interpelar a la sociedad, porque con vosotras, que sois habituales del programa, analizáis y sois muy objetivas en el manejo de los datos y de las opiniones, pero pienso que algo falla, porque la sociedad no la veo, yo no veo a la sociedad realmente preocupada, y disculparme, pero es una sensación que tengo. Hablamos de 21 mujeres asesinadas.
Bueno, yo había perdido, sí. Perdona, Chelo.
Sí, sí.
No dije nada.
No. Ahora la que dijo, pero nada, tranquila, habla.
No. Yo, por alusiones, antes decías que habíamos culpado a las mujeres. Yo creo que, como decía Chelo, en ningún momento culpamos a las mujeres de nada. Simplemente hacía la reflexión de que las mujeres que no denunciaban estaban fuera del sistema y era mucho más complejo defenderlas, y la responsabilidad siempre es del maltratador, como decíamos antes, no de las mujeres, porque cada cual tiene su situación y nunca vamos a juzgarlas por no denunciar o por no acudir a un sistema o a un sitio. Bueno, es que cada realidad y cada situación sabemos lo que es, ¿no? Quienes estamos en ello, nunca me atrevería yo ni a culpar ni a juzgar a una mujer por no denunciar, solo faltaba, ¿no? La culpa siempre está en quien agrede, no cabe ninguna duda. Respecto a la sociedad, es lo que comentaba antes, es que como que el tema aburre, ¿no? Llega un momento en que la sociedad, tenemos una parte importante que es lo de, parece que los han convencido de que las mujeres, cada vez que hablamos de feminismo, ¡buf! Feminaces, ya están con el mismo rollo, que querrán estas, lo tienen todo, ya solo nos falta echarnos de casa, que nos quiten todo, dormir. Pues ese discurso está volviendo, porque quizás no sabemos tampoco llegar muy bien y utilizamos a veces, creo, un lenguaje que aburre, sinceramente. Cuando escuchas hablar de patriarcado, yo tengo vivo donde vivimos todas, cada uno en su sitio, el lenguaje aburre muchas veces, porque hablamos de patriarcado y dicen, ¿qué cholis están diciendo? Estamos hablando de la vida tradicional, las costumbres de antes que no hemos sido capaces de cambiarlas. Y aunque la evolución y la sociedad cambia, el tener claro que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley, yo creo que más o menos lo tenemos todos, pero que las obligaciones del día a día son de todas y todos, no. Que los horarios laborales son iguales para las mujeres y para los hombres, no. Porque cuando tú estás instaurado en una sociedad en la que te facilita la vida, no quieres cambiarlo. Yo recuerdo la vida de mi padre, o la vida de mi marido, veo la vida de mi marido, veo la vida, espero que de mis hijos, que poco a poco ha ido cambiando, pero antes su marido llegaba a casa. ¿Qué más quisiéramos algunas que llegar a casa, sentarnos y tener todo hecho, como hacían algunas, como pasaba antes, y que tu vida fuera fácil? Pero eso significa tener una persona que trabaja para ti gratis. Y esa es la realidad que había antes y que cuesta desprender y entender que tú no tienes a nadie bajo tu posesión, porque una de las cosas, de los síntomas de la dominación, es la violencia, precisamente. Cuando tú dominas a alguien y por algún motivo se escapa, agredes. Agredes para que ese sometimiento no se te escape. Y cuando llega un momento en que ya ves que se te va de verdad, la agresión es mucho mayor y llega el asesinato, con lo cual creo que eso es lo que nos falla, ¿no? Que todo el mundo tenga claro y que los hombres del presente y del futuro tengan claro que la igualdad no solamente es legal a nivel de leyes, de tener una cuenta, sino de responsabilidades, de cuidados, etcétera, etcétera. Y eso es muy difícil de asumir. Y mientras sigamos teniendo excusas para ir dando largas, las tenemos. Y luego llega, perdona Roberto, la ultraderecha, organizaciones que tenemos por detrás aprovechando lo duro que es ir cambiando el chip, y encima meten más leña al fuego diciendo, no, cuidado, que estas lo que vienen es poco más que echarnos del sistema, porque no es verdad. Tenemos a las mujeres perfectas en nuestro alrededor, y aparece Rorro, y etcétera, etcétera.
Uh-huh. Carmen Eva.
Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Lo que llevamos diciendo probablemente desde que nos sentamos aquí. Es necesario tensionar nuevamente a todos los operadores sociales que intervienen en las dos fases fundamentales de prevención y de protección contra la violencia de género. Y demos un paso más. Todos somos, de un modo u otro, operadores sociales. Hubo una campaña, creo que fue en la 10ª legislatura, que hablaba de pacto autonómico contra la violencia de género e interpelaba a cada uno que quiso adherirse a aquel pacto acerca de qué podía hacer como asociación, como organización, como club deportivo, como grupo, ¿qué podía hacer contra la violencia? Todos y todas tenemos que volvernos a hacer esa pregunta. Pero yo además pondría una serie de focos que me parecen fundamentales. El primero, la coeducación. Cuidado con huevos que se están colocando en el nido del cuco y que sin que se haya terminado de llevar a cabo una coeducación eficaz, eficiente, efectiva, al 100%, tratan de poner nuevos conceptos de coeducación dentro de las aulas. Coeducación, igualdad entre hombres y mujeres. No perdamos de vista lo importante. redes sociales, lo dije antes. Muchísima atención a lo que está circulando por las redes sociales y a cómo protegemos a nuestros menores que acceden a esas redes sociales a edades muy tempranas. Prostitución. Existe una banalización de la violencia que se ejerce sobre las mujeres cuando se habla de la libertad de las mujeres para prostituirse. De lo que se está hablando es de la libertad de los hombres para pagar con dinero la compra del cuerpo de una mujer. Punto. Y pornografía. Cuidado. De nuevo, cuidado. El otro día había una demanda con los filtradores contratados por Meta, era una subcontrata, para evitar que determinados contenidos llegaran a las redes. Muchos de ellos tienen problemas de salud mental por lo que han visto como consecuencia de su trabajo. Cuidado por lo que está circulando por las redes en materia de pornografía, en materia de violencia contra las mujeres y que ni siquiera nos estamos dando cuenta.
María Jesús.
Yo creo que hay que hacer un balance ajustado. Quiero decir, la violencia sigue estando ahí. Tampoco es... ¿quién pensó que íbamos a acabar con 2.000 años de dominación en dos décadas? Pero hemos avanzado mucho. No quiero ser triunfalista en ningún caso. Pero desde que tenemos registros de mujeres asesinadas por violencia de género, sé que solo están las incluidas, o que solo se incluyen aquellas que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Hubo un año que fue el más alto, el 2008, con 76 mujeres asesinadas. 2024 acabó con 48, que son muchísimas, que es un horror, pero no es el año más alto de la serie, porque también hay quien dice tantos recursos para violencia de género y cada día las matan más. Pues no. En Asturias el nivel de denuncias es muy alto, comparativamente hablando, y el nivel de protección de las mujeres también nos obliga a estar en permanente tensión. En 2024 estuvieron en la red de casas de acogida de Asturias 224 mujeres que además llevaban con ellas a sus hijos e hijas, 171 en total, y a tres personas a cargo, que no eran menores de edad. En total, se atendió en 2024 en nuestra red de casas de acogida, Casa Malva, por cierto, ayer recibió la medalla de plata del Ayuntamiento de Gijón, que es la ciudad en la que está la Casa Malva y que no deja de ser pues un reconocimiento al inmenso trabajo que las profesionales de la Casa Malva realizan cada día y también a esta iniciativa que financia el gobierno de Asturias. 398 personas atendidas, por cierto, en ocasiones casi al 100% de ocupación, por eso estamos reforzando este recurso y, por cierto, con un porcentaje también de mujeres que salen de la violencia importante. Pero es que la violencia va por delante. Hay nuevas formas de violencia, se estaban señalando. A través de los teléfonos móviles se accede muy tempranamente a la pornografía. Los menores, las menores están accediendo a ella. Las chicas jóvenes se dejan controlar, dan la clave de su teléfono a sus parejas. Tenemos un problema de falta de identificación de estas nuevas formas de violencia, que además son en muchos casos tremendamente destructivas para las chicas. Tenemos que también adelantarnos, y es difícil porque este ámbito de las nuevas tecnologías va muy deprisa y las personas adultas no vamos al ritmo que van los chicos y las chicas. Pero con todo y con eso, yo creo que lo importante es que España dio un paso muy importante hace 20 años con una ley que fue un ejemplo en toda Europa. Y en estos años hemos tomado conciencia como sociedad de que las mujeres no pueden ser víctimas de violencia y que esto no es una cuestión que pasa en las cuatro paredes de una casa y que a los demás no nos importa, que es un tema público que nos concierne a todos y a todas y tenemos que seguir trabajando en esa dirección, más frente a los negacionistas, insisto. Ese discurso hay que atajarlo, y hay que atajarlo con datos, y hay que atajarlo con realidades, y hay que atajarlo con aquellas personas que hay, que somos muchas, que creemos que una sociedad solo se construye desde la igualdad y desde el respeto a los derechos de todos y todas. Y, por supuesto, corresponsabilizándonos de los cuidados que apuntaba hace un momento Beatriz y que me parece que es muy importante, porque ese paso todavía falta por dar. Y ese es un paso fundamental que yo espero que la generación de personas jóvenes que está ahora formando parejas, pues lo tenga mucho mejor que lo tuvimos las de mi generación, que ya vamos cumpliendo años.
Bien, pues llegamos al final. En cualquier caso, 30 segundos, Chelo, si quieres una última reflexión, y también para Flor.
Que el basta ya, ya no basta. Hay que hacer algo más, que quejarse.
Flor, también última reflexión, por favor.
Sí, se necesitan campañas de sensibilización y de prevención, porque muchas mujeres, cuando estamos concentradas, se acercan y no saben por qué, cuando ven las lápidas que ponemos, se quedan asombradas y desconocen que existe una violencia y que lo están pasando muchas de ellas, ese tipo de violencias. Las redes sociales, a ver si hace algo la izquierda, porque la han tomado la ultraderecha, y amigas y compañeras, ni un paso atrás. Bien. Revisar protocolos, en fin, muchas cosas.
Pues llegamos al final. Beatriz Ejido, muchas gracias.
Gracias, Roberto, un placer.
Carmen Eda Pérez, muchas gracias.
Gracias, muchas gracias.
Y María Jesús Álvarez, muchas gracias.
Muchas gracias, buenos días.